Medios y Redes con Mario Campos en...
Y los periodistas lo saben, lo saben.
Así las cosas.
36 minutos, señor Mario Campos, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy bien, Gaby, volví a ir la sección de la semana pasada y la verdad es que la gocé mucho. La gocé mucho. Hoy sí arrancamos con musiquita, entonces muy bien todo.
Sí, es que la vez pasada, si ustedes no la escucharon, hubo una protesta del señor Mario Campos, básicamente porque les dije, oigan, adelanten tantito Mario Campos, pues no sé qué, y no metimos su musiquita, y protestó muchísimo.
Pues sí, bueno. sí, no estaba yo, pero...
Pero bueno, querido Mario, ¿eres real o eres inteligencia artificial? Primera pregunta.
¿Soy qué? A ver, otra vez.
¿Eres real o eres inteligencia artificial?
Ah, no, hay opiniones diversas, pero yo aseguro que soy real.
Sí, soy inteligencia muy real. La artificial se equivoca menos. Oye, traes un tema muy interesante para el día de hoy. Fíjate que ayer en la nochecita estaba escuchando lo que dijo este hombre, Yuval Noah Harari, si es que lo dijo bien, porque siempre me sale raro el nombre. Este pensador, ensayista, que se ha metido a temas pues de futuro y demás, creo que hemos leído varias cosas, Homo Sapiens, en fin, varios de sus libros.
Sí.
Pero dio una conferencia muy interesante en el Foro Económico de Davos, justamente sobre temas de inteligencia artificial, lenguaje y muchas de las cosas que vienen que ni siquiera nos podemos imaginar. Y tú traías desde ayer, proponías un informe que saca el Instituto Reuters, que es el que entiendo está en la Universidad de Oxford, ¿verdad, Mario?
Sí, y trae, cada año saca un reporte de tendencias para el mundo del periodismo.
Ajá.
Y hace un par de semanas sacó el del 2000, las tendencias para 2026, y está interesante, y si te parece, revisemos algunas de las cosas que plantea.
Venga.
Mira, por ejemplo, una que ya habíamos visto aquí hace algunos meses, es la tendencia a que ya la información no la buscamos en los medios de comunicación, sino que la obtenemos directamente de la inteligencia artificial, que no necesariamente es que tú vayas al ChatGPT o vayas a Grok, sino que tú buscas ahora algo en Google y ya te da la versión resumida generada con inteligencia artificial, y entonces eso ya evita el tráfico a los sitios porque ya con eso te quedas satisfecho. Entonces eso se suma a un fenómeno que ya había venido ocurriendo con Facebook y con X, que es que cada vez es más inusual que estando en alguna de esas redes sociales naveguemos al medio original donde se publicó la información. Entonces, hay un pronóstico de caída hasta de más de 40% del tráfico a los sitios generado por la inteligencia artificial y por el nuevo comportamiento en redes sociales. Entonces, esa es la primera mala noticia.
Ajá.
La segunda es un fenómeno que no es nuevo, pero que también se sigue consolidando, y es que la gente cada vez más prefiere seguir personas que seguir instituciones. Y esto lo hemos visto sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Con todo el boom de los influencers y los podcasts, donde de pronto alguna persona se vuelve un generador de opinión pública, y entonces ya le creo más a esa persona que a una marca de cabezal tipo New York Times o Washington Post o el medio que esté siguiendo, ¿no? Y tercero, que el gran tema ahora es el uso de la información, de la inteligencia artificial generativa dentro de las redacciones, y es cómo le hacemos ahora para producir contenido más rápido utilizando la inteligencia artificial, y eso nos lleva a una cosa que también llevan varios años diciendo, pero que parece que ahora sí se la van a creer más, que la información genérica, digamos, la que tenga que ver, por ejemplo, con los resultados del fútbol o los resultados de las elecciones en algunos estados o cualquier información que sea más fácil, más predecible, digamos, esa se pueda generar con inteligencia artificial y que el periodismo se enfoque en contenido exclusivo de investigaciones propias, de cosas que no necesariamente puedan ser generados con alguna de estas herramientas, ¿no? Entonces son tres de los elementos que destaca este reporte en un escenario donde en general hay como poco optimismo pero una dosis de que pues, el escenario está cambiando y que ahora tienen que ver cómo responden
sí.
a eso.
Sí, es que, a ver, y no porque quiera ser yo particularmente optimista y que viva el mundo que viene, etcétera, pero, a ver, entendiendo, digamos, los riesgos de lo que trae consigo, de lo que traen consigo tecnologías tan radicales, como puede ser todo lo que nos esboza apenas la inteligencia artificial, también creo que hay elementos que son liberadores. Mira, ya hace rato pensábamos, por ejemplo, y lo decíamos aquí en el programa, a ver, si tú dices, no sé, Pumas goleó a Chivas 4-0, por poner una cosa que no va a suceder, pero digamos, pero wishful thinking, y si eso sucedió, para los que les gusta el fútbol y saben de fútbol, esa información ya la tienen. Claro. Es decir, que tú lo digas al día siguiente, si el partido fue el domingo a mediodía y tú lo digas el lunes a las 7 de la mañana, pues en realidad es una información que como dato ya se tiene. Es decir, no tiene mucho sentido repetirla como tal, ¿no? Y esto lo puedes ir, y más en estos tiempos, pues se va generando, ya déjate tú por inteligencia artificial, digo, es como por el consumo inmediato, ahora sí que de nuestra vida algorítmica. ¿Qué es lo que no tiene quien vio ese partido, sabe el 4-0? Pues muchas otras cosas, contexto, análisis, proyección, etcétera. Algunas de esas las va a poder dar también la inteligencia artificial. Pues sí, entonces, ¿qué va a ser lo propio? Nos toca también pensar un poco en eso. ¿Qué es lo que nosotros sí podemos aportar, Mario? Nosotros, sí. Tú y yo, digamos, pero lo que los humanos sí podemos aportar, ¿no?
Sí, yo creo que quedas en el clavo, que esa es la gran pregunta. Una es cómo le hacemos para incorporar esta cosa a lo que ya hacemos, porque el asunto de tratar de que no suceda, pues ya sabemos que es una estrategia fallida, ¿no? Es pararte frente a la ola, extender los brazos y decirle no pasarás, y ya te quiero contar la revolcada que te va a poner, ¿no? Porque sí. Esto va a pasar con nosotros o sin nosotros. Y entonces la primera pregunta es cómo lo incorporamos. Yo te confieso que yo no termino de incorporar, de entender todavía cómo vincularlo con el ejercicio periodístico. Sí sirve para revisar documentos, sí sirve como una herramienta, por ejemplo, para investigación a profundidad. He visto que es muy potente, por ejemplo, Gemini tiene una función que es busca un tema a fondo y no solamente te determina primero las fuentes que va a consultar para que no sea una alucinación, sino que te hace una investigación profunda y te entrega un reporte, la verdad, muy bien elaborado, que se habría llevado muchos días a una persona, pero creo que todavía tenemos que encontrarle exactamente cómo vinculamos el ejercicio periodístico con esta tecnología. Y luego esto que tú apuntas, porque incluso hasta, por ejemplo, la generación de voz, pues ya hay estas aplicaciones, la LL Notebook, que te puede generar podcast, donde tú le pones uno o productos de voz, digamos, tipo conversación. Pero yo creo que sí, la vinculación emocional, por ejemplo, que la radio tiene, ¿no? La gente que te escucha sí. y el vínculo que genera contigo, el tipo de conversación que puedes tener en una plática más a fondo. Yo creo que hay preguntas que toda la inteligencia artificial no se le ocurriría hacer, o eso quiero pensar por lo menos. Y el tema de la curaduría, mira, por ejemplo, algo que yo he visto que todavía le cuesta a la inteligencia artificial es si tú le pides que revise las primeras planas y te destaque lo más importante, todavía te hace un resumen, pero no te jerarquiza, al día de hoy por lo menos, qué es más importante, cuál es el sesgo de cada uno de los medios. O sea, yo creo que estamos todavía en el proceso de encontrar para qué usarla, y esto que tú planteas muy bien, que es qué nos va a hacer únicos o humanos o nos va a mantener en esta conversación, ¿no?
Sí, y mira, ahorita que te escuchaba, y le mandamos también besos al querido Pisu, que nos está oyendo y dice justamente el tema de la desintermediación de los medios, el valor, confianza, audiencia, se trasladan del medio al autor persona, lo que tú decías, ¿no? Es más común seguir a alguien que seguir, no sé, el cabezal de un medio que es conocido, etcétera. Pero ahorita que te escuchaba, también recordaba lo que dijo la presidenta hace apenas unos días respecto, por ejemplo, a lo electoral, que ese tema tendría que castigar en, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial y deepfakes en las campañas electorales, etcétera, etcétera. Y yo me quedé pensando desde que lo dijo, dije, bueno, okay, suena bien, pero ¿y cómo lo van a hacer? Es decir, pareciera que para variar llegamos con una mente analógica a un mundo digital, y en este caso, con una mente digital a un mundo de inteligencia artificial, que también ya es diferente, y no sé si vamos ahí como 18 pasos atrás. Por eso me parece tan importante poner el tema sobre la mesa, Mario.
Sí, y lo que hemos dicho muchas veces aquí, que además son tecnologías que se sueltan, y no se sabe exactamente qué efectos tiene hasta después, ¿no? ¿Cómo va a impactar esto? ¿Cómo va a impactar que ahora la inteligencia artificial sea la que nos informe sobre el mundo? Porque ¿con qué criterios va a jerarquizar la información que nos está presentando? ¿Con qué sesgos puede presentarnos una visión del mundo, de nuestro entorno? Pero bueno, son los temas. Me pareció interesante que Reuters reconozcan que esto está pasando y que los medios tendremos que, quienes trabajamos en los medios tendremos que reaccionar a esto. Y bueno, por lo pronto sigamos conversando entre humanos, querida Gans.
Sí, o por lo menos lo que tú no sabes es si yo soy humano o no soy humano. Gracias, Mario, un abrazote.
Gracias, Gaby, igualmente, hasta
buen
la próxima.
Buen día, es Mario Campos todos los martes acá con nosotros y usted voltea a ver a la persona que tiene junto así y piense y pregúntese si esa persona es humano. ¿O es una inteligencia artificial?